Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, por fin en Madrid han bajado las temperaturas y disfrutamos de una mañana muy agradable y, como pueden comprobar ustedes, con un viento fresco. Hoy es lunes y, como lunes que es, los especuladores de bien nos levantamos con ganas, nos levantamos con emoción. ¿Por qué? Porque abren los mercados y volvemos a la batalla, volvemos a las trincheras. Hoy es lunes, nos venimos arriba y a mí me apetece contarles maldades. Hoy les voy a contar a ustedes tres maldades y, si me da tiempo, cuatro. ¿De acuerdo? Pero ahora bien, antes vamos a intentar contestar una pregunta que es la que está flotando ahora mismo en todas las mesas de tesorería. ¿Va a tener éxito Bessen a la hora de frenar el ritmo de crecimiento de los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo? ¿Va a tener éxito Bessen a la hora de establecer un límite máximo a alcanzar por parte de los intereses de la deuda pública norteamericana a largo plazo? Durante este fin de semana se ha publicado una gran cantidad de artículos, notas, todas anticipando que Bessen iba a fracasar. ¿De acuerdo? Todos estos artículos, todas estas notas traían su origen en un artículo publicado por Financial Times. Lo que voy a hacer yo aquí es lo siguiente. Le voy a explicar la idea fundamental de Financial Times, del autor del artículo publicado por Financial Times, y le voy a dar mis ideas para ponerlas las dos sobre la mesa y que ustedes decidan. Yo, de entrada, ya me posiciono. Es un artículo que está bastante mal. En mi opinión, ¿de acuerdo? Respetando al autor, ¿de acuerdo? Se ha quedado muy corto y además se ha equivocado. El tiro lo ha enfocado mal, ha apuntado mal, ¿de acuerdo? Yo le voy a explicar en primer lugar cuál es la idea básica del artículo. De todas formas, lo pueden encontrar ustedes fácilmente en Financial Times. La idea del artículo es la siguiente. Él dice que Bessen va a fracasar, por lo menos a medio y largo plazo, en eso lleva razón, porque va a provocar el efecto contrario al que persigue. Es decir, va a provocar un incremento de las primas de riesgo para invertir a largo plazo. La razón por la que él cree que se va a provocar un incremento de las primas de riesgo a largo plazo es porque los participantes en los mercados van a percibir que hay un mal subyacente muy importante y que Bessen, con su intervención, pretende ocultar. Bien. En mi crítica fundamental es que esa no es la razón. Eso ya lo sabemos. ¿Ustedes saben lo de la sostenibilidad fiscal? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la insostenibilidad fiscal? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dicho que el oro se encuentra en una fuerte tendencia alcista? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ese no es el punto. Bessen no ha intervenido por ese motivo, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar mis razones para que ustedes me critiquen de la misma manera que yo, con respeto, cariño y admiración, critico al autor del artículo de Financial Times. Primero, lo primero que vamos a tener en cuenta es que la fuerte subida de los tipos de interés que hemos visto a largo plazo tiene unas causas claras. Las necesidades de financiación de la infraestructura de la inteligencia artificial. Luego suben los tipos de interés porque se avecina una oferta creciente de bonos. Otro factor, la sostenibilidad fiscal. Ustedes saben perfectamente que las cuentas públicas norteamericanas, el desequilibrio fiscal es enorme. Luego, ¿qué se avecina? Una enorme cantidad de emisiones de deuda pública estadounidense. Estas son dos razones, en mi opinión, básicas y fundamentales. Y luego está la tercera, la inflación esperada por los participantes en los mercados. De acuerdo. La gente ve cómo está subiendo el precio del petróleo. La gente ve que no hay solución al estrecho del mundo. La gente ve que a partir del 3 de noviembre la cosa se puede liar. Y la gente está viendo en el corto plazo que el precio del diésel, tal y como pueden ver ustedes, está subiendo. Bien. Bessel lo que cree es que después de las elecciones el precio del petróleo va a bajar. Pero eso lo puede estar pensando él. Pero nosotros lo que vemos en los mercados es todo lo contrario. Bien. Otro detalle que me llama la atención, que no tenga en cuenta el autor del Financial Times. Fíjense ustedes en el crecimiento nominal del PIB de la economía de los Estados Unidos. Puede estar por encima del 5,2-5,5%. Y el tipo de interés de los bonos a 30 años está en el 5%. Y el tipo de interés de los bonos a 10 años está en el 4,7%. Ven ustedes que no están los tipos de interés frenando la actividad económica. Y podemos considerar, en conclusión y en base a todo lo anterior, que los tipos de interés de la deuda pública en la situación actual están en el nivel adecuado. Por lo tanto, yo lo que creo es que no hay motivo para preocuparse. Justo lo contrario de la conclusión a la que llega el Financial Times. Ahora bien, eso no significa que yo, como especulador de bien, saque mis propias conclusiones. Se lo voy a contar a continuación, pero vamos a acabar con las críticas que le han hecho a Bessel. Hay otro sector de autores que critican a Bessel diciéndole que va a fracasar al frente del Tesoro porque ya fracasó al frente de su fondo de inversión. Les cuento la historia del fondo de inversión para que ustedes lo valoren. En primer lugar, tienen ustedes que tener en cuenta el siguiente hecho. Gestionar hasta 500 millones, se emplean los mismos setup, se emplean las mismas jugadas estratégicas que para especular con 10.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, valen las mismas jugadas. A partir de que empiezas a crecer y los activos gestionados superan los 500 millones y te vas a la zona de 1.000, 2.000 millones, ya las técnicas de especulación son diferentes, tienes que poner otras jugadas. Si ya te vas por encima de 5.000 o te vas a 60.000, las técnicas de especulación son diferentes. Yo puedo, esto es como el fútbol, yo puedo gestionar bien una cartera de 500 millones. Yo puedo gestionar perfectamente a un equipo de primera regional. Pero ahora bien, si yo, entrenador de un equipo de primera regional que tengo éxito, me llegas a entrenar al Real Madrid, pues voy a fracasar. Porque lo primero que me van a decir los jugadores es, ¿y este quién es? ¿En qué equipos has jugado tú? Y no me van a hacer caso. Bien. Por lo tanto, el argumento base de que porque ha fracasado en la gestión de un fondo de 5.000 millones no va a gestionar bien el tesoro, eso es falso. ¿De acuerdo? Argumento falso, tendencioso. Bien. ¿Ha fracasado? Sí, fracasó. Cuando se fue de Soros, Soros les puso 2.000 millones a un fondo de inversión que iba a estar ser gestionado por Bessent y además por un Soros, un compañero de él. Soros puso 2.000 millones, el fondo llegó a 5.000, no ganaban dinero, perdían, solamente me parece que ganaron un año. ¿De acuerdo? Al final Soros, en el año 2017, quitó los 2.000 millones y los activos gestionados cayeron a 500 millones. Fracaso en toda línea. Pero eso no significa que no vaya a gestionarlo bien ahora. Por dos motivos. Primero, Bessent es especialista en hacer análisis macroeconómico, hecho a la libra del sistema, derrotando al Banco Central, al Banco de Inglaterra, a la vieja dama, la tumbó, ¿de acuerdo? En su fondo, él empleó las técnicas del análisis macro, pero eso en los mercados no vale, son otras técnicas, por lo tanto, que se equivocase es normal, pero ahora está en el Tesoro. Y el Tesoro no dispone de los mismos recursos que dispone un fondo de inversión de 5.000 millones. Bessent va a ganar por las siguientes razones. Y le voy a poner, en primer lugar, la potencia de fuego de que dispone. Tal y como pueden ver ustedes ahí, el masivo del balance del FED, ven ustedes que el saldo de la cuenta que el Tesoro de los Estados Unidos tiene en el FED es de cerca de 1 billón. Sí, sí, 1 billón. Frente a los 5.000 que tenía en el fondo. Ven ustedes que es totalmente diferente. Tiene 1 billón de dólares para gastar. ¿Quieren ustedes que lo pongamos en relación con los mercados de deuda pública y concretamente la deuda pública que hay en poder de terceros, que no está en poder de la propia administración de los Estados Unidos? Aquí la gente habla, y con razón, de que el volumen de la deuda pública son 40 billones, pero la realidad no es así. El volumen de deuda pública en circulación es inferior. Será de 30 billones. Bueno, que sigue siendo una barbaridad. Pero bueno, yo en 30 billones, con 1 billón, me basta para hacer saltar los stop de las instituciones. ¿De acuerdo? Y Bessent sabe perfectamente cómo piensan las instituciones. En este sentido, nos vamos al siglo XVII. Ustedes dirán, bueno, la intervención de Bessent en los mercados diciendo que va a recomprar deuda pública por 14.000 millones, si lo comparas con los 30 billones que nos ha dicho de la deuda pública, es muy poco. Efectivamente. Pero es que yo le digo más. Si ustedes tienen en cuenta la intervención conjunta con el Banco de Japón y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pues esa intervención, si lo comparan ustedes con el volumen de la deuda pública en circulación, 30 billones, es muy pequeña. Sin embargo, ¿ha conseguido Bessent su objetivo? Hombre, yo creo que a corto plazo lo ha conseguido. ¿Por qué? Le voy a decir lo primero. Porque tal y como nos enseñó José de la Vega, siglo XVII, autor del primer libro que se escribió sobre la bolsa en el mundo, español de la muy noble y leal Villa de Espejo en Córdoba, judío, hijo de banqueros, dijo que a los mercados le mueve el sentimiento de la masa. Y eso, a pesar de la inteligencia artificial y a pesar de todo lo que nos están contando, lo que mueve a los mercados es el sentimiento de los participantes. ¿De acuerdo? Y Bessent, de entrada, lo que ha sido enorme no es la cantidad de dinero, lo que ha sido enorme es el mensaje. Y automáticamente los gestores de fondos, a los que Bessent conoce perfectamente, han reaccionado. ¿Y qué es lo que ha pensado un gestor de fondos cuando ha visto a Bessent decir esto? Pues muy claro, ha pensado y dice, oye, ¿y cuál puede ser el siguiente movimiento? Pero yo además a ustedes les he dicho que se fijen en el análisis posicional. Fallo grande de Financial Times, pero oye, amigo mío, ¿cómo no me cuentas las posiciones que hay en los mercados por parte de las instituciones que manejan el mercado de deuda pública? ¿Cómo estaban? Pues las instituciones estaban cortos en bono americano, largos en S&P 500 y dólar. Al llegar el mensaje de Bessent, lo que hacen es ajustar los riesgos. Automáticamente cancelan las posiciones largas en S&P 500 y en dólar y recompran bono americano. Normal y corriente. Pero además hay más. ¿Cómo que el autor del artículo de Financial Times no se ha dado cuenta que se ha dibujado en los mercados la figura de escape falso al alza en la rentabilidad del bono americano a 30 años? Sí, sí, sí. Esa figura que les he contado yo a ustedes muchas veces y que les he dicho que no sé si lo hacen las instituciones, si la hacen los dealers, si la hace la CIA o el FBI o el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Tal y como pueden ver ustedes, la rentabilidad del bono americano a 30 años superó la zona de máximos y a continuación ha retrocedido. Por lo tanto, en mi opinión, yo llego a la conclusión de que Bessem va a ganar, que Bessem va a tener éxito en su intervención. Y no estamos ante una situación de que se va a propagar la grieta de los mercados del tesoro. Que existe, que yo no la niego. ¿Cómo lo voy a negar eso? Si esto está roto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿a qué conclusión final llegamos como especuladores de bien? Pues hombre, que somos felices. Efectivamente somos felices. ¿Por qué? Porque si Bessem ha tenido que inyectar liquidez, ha tenido que establecer un límite a la subida de la rentabilidad del bono americano a largo plazo, cuando no ha perseguido ni solucionar el problema, ni tampoco, no ha solucionado el problema de la, el problema fiscal de las cuentas públicas, de la insostenibilidad fiscal, y tampoco ha solucionado el problema de las grietas que tiene el mercado del tesoro y ha metido dinero y el oro ha reaccionado con fuertes altas, es que somos felices los especuladores de bien. Les he dicho a ustedes que les voy a contar tres maldades y si me da tiempo cuatro, pero es que se me acaba de ocurrir otra. Vamos a primero la primera maldad. Miren, los jóvenes tenéis que espabilar, o sea, pero lo digo así de fácil. Pero así de fácil. Estáis como el lazarillo de Tormes. Necesitamos daros con un cántaro para que espabiléis del sueño en que como niños estáis dormidos. Sí, 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 estamos atontolinados. Efectivamente. No os deis cuenta que os están haciendo la envolvente, pero no estáis viendo a Bessem. Por favor, tendréis que hacer algo. Haciendo siempre lo mismo, si obtienen siempre los mismos resultados, habrá que hacer algo diferente. Yo ya soy muy mayor, pero espabilar, hombre. Fijaros en un detalle. Lo estamos encontrando que prácticamente el 1% de los que más ganan en Estados Unidos detentan más riqueza que la clase media. Por una razón muy sencilla, porque aquí hay dos bandos. O estás en el bando perdedor o estás en el bando ganador. Los trabajadores, por cuenta ajena, los trabajadores están en el bando perdedor. ¿De acuerdo? Y los que están en el bando ganador son los que tienen activos. Luego tendremos que espabilar, digo yo, tenemos que espabilar. Y la facultad no te lo va a enseñar. El sistema educativo no te lo va a enseñar. ¿De acuerdo? Ellos están más en prohibir que en enseñar para defenderte. Tendrás que aprender tú. Pero me da igual que seas médico, que seas ingeniero, que seas camarero, que seas fontanero. Me da igual. Esto es un timo a la sociedad y especialmente a los jóvenes. Segunda maldad. Mirar el timo que le han hecho a un joven. A un joven muy listo, muy listo. Recordar el que quebró el fondo de este chico de Leopold Archenbrenner, ¿de acuerdo? Este chico que venía de OpenAI, que invirtió una gran cantidad de dinero, ¿recuerdáis? En el sector ligado a la inteligencia artificial, un tío que era un conocedor plenamente de este sector. Llegó a tener 60.000 millones. Ya os he dicho anteriormente que cuando uno negocia esas cantidades, las reglas de especulación normales y corrientes que aplicamos los particulares no valen. Bueno, pues recordar que le hicieron escapitular, le hicieron vender, se lo compró Citadel. Y a continuación, ¿qué ha hecho Citadel? Ha vendido las mismas participaciones en un 80% y mucho más caras. Le han hecho la envolvente. Tiene que estar el chico que se sube por las paredes. Pero bueno, se aprende perdiendo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, vamos a considerar que cuando uno aprende perdiendo, esa enseñanza sí que es válida. Ahora, a mí me gustaría que tuvieseis en cuenta también el siguiente hecho. Tal y como podéis ver ahí, nos encontramos que JP Morgan ahora nos dice que está observando y que nos avisa de una posible caída en el mes de octubre. ¡Bien! Una posible caída en el mes de octubre, ¿de acuerdo? Porque dice que la inteligencia artificial le recuerda a la burbuja de las .com. Bien, vale, qué miedo me metes. La pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Esto es demasiado grande para dejarlo caer? Pues claro que es demasiado grande para dejarlo caer. Sí, lo podéis hacer que caiga. Pero si en un momento determinado las bolsas cayeran, esto sería gravísimo. Y además hay una cosa. Quiero que os fijéis en el siguiente detalle. ¿Cuál es la capitalización bursátil del mundo? ¿150 billones? Si esto cayera un 20 o un 30%, ¿me podéis decir quién puede frenarlo a nivel global? No pueden dejarlo caer más de un 30%. ¿Por qué? Porque si ponemos en términos relativos y comparamos las intervenciones del FED, las intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos con 150 billones, vemos que no es nada, absolutamente nada. Por lo tanto, sí, puede caer, pero yo lo que creo es que es una oportunidad de compra. Pero ahora viene la mejor. Ahora nos encontramos que un ex Fed, el gobernador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Daly, ahora podéis ver ahí que nuestro amigo Daly nos dice que la gran caída se producirá a finales de 2027. Está viendo nuestros vídeos. ¿No os recordáis que os dijimos que para el año 2027 que Donald Trump tiene que comprar lo que los mayores denominamos el INI estadounidense? Tiene que comprar participaciones de las empresas estratégicas estadounidenses. Por lo tanto, durante el año 2027 va a subir. Y ya Dudley, que es un tío muy bueno, nos está diciendo que a finales de 2027 puede haber problemas. Bueno, yo os dejo todo esto, ustedes aquí, se los dejo aquí para que ustedes mediten sobre ello. Hablo de tú a los jóvenes, de verdad. Es que me enfado. Venga, vale, hasta luego, que pase un buen día.